E oči čornije. Oči žučije. Oči stražnije.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas del noveno podcast? Bienvenidos a una nueva entrega de este programa, sección Unlimited, es decir, esta especie de monográficos que hacemos, creo que es el 24, si no me equivoco, ya. Y el sexto, creo, esquina de Marvel Now. En las cuales, pues bueno, ya, como hemos ido haciendo estos últimos meses, hemos repasado algunas de las últimas novedades del relanzamiento de Marvel. En esta ocasión, pues los cómics que han salido en abril y en mayo. Porque en junio no sale nada, porque son unos vagos. Ya en julio saldrá más cosas, pero esos ya los haremos en los programas normales cuando podamos. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, bien. Ya 6 esquinas de Marvel Now, unas cuantas, ¿eh?
Sí,
no estoy tantos rincones, no estoy tantos rincones de DC.
Bueno, así, porque sí. Algunas, no sé cuántos haríamos de DC, fue todo seguido, pues a lo mejor 2 o 3 menos.
Y algunos relanzamientos así que hubo al principio también. Mm. Bueno, el caso es que como Marvel saca las cosas más en oleadas, en vez de vez en cuando.
Sí.
Se presta más a estas cosas.
Entonces, cuéntame, Dani, ¿de qué cómics vamos a hablar? Un poco para meter a nuestros oyentes en materia.
Pues vamos a hablar de Amazing Spider-Man, los 2 primeros números, Cyclops, o sea, Cíclope, Elektra, Hulk, Inhuman, Iron Fist y Nightcrawler, o sea, Rondador Nocturno. Uh-huh. Y bueno, una tanda que tiene... Creo que no tiene muchos puntos bajos, pero tampoco tiene muchos puntos altos, para mi gusto.
Uh-huh. Hombre, ya iremos viendo. A mí ha habido un par de series que me han sorprendido muy mucho. Y otras que, bueno, en realidad no esperaba menos. Y otras que... Pero bueno, tampoco...
Pero mejor, a lo mejor que la última vez. No sé. Uh-huh. Mejor, pero tampoco hay algunas colecciones que no me han ilusionado mucho tampoco.
Pues nada, ya sabéis lo que toca. Intentaremos no hacer mucho spoiler, pero es inevitable al querer hablar de la premisa de las series. Claro, ahí ya está hasta qué punto consideráis o no spoilers hablar de tal cosa o cual. Y estas series van a salir en los próximos meses en España, se van a ir publicando, así que esto va a ser un poco las primeras impresiones de estas series y ya, si os lo queréis guardar para cuando lo saque Panini, pues os lo guardáis. Si os queréis escuchar ya, que sepáis que nos vamos a meter un poco de materia, pero no demasiado, no es una primera toma de contacto como las anteriores entregas de Marvel Now, de Esquina Marvel Now. Y para recomendar o no recomendar una serie, para decir ojo a esta o no.
Yo creo que quitando un par de ellas, la mayoría es que prácticamente no tiene ni spoilers. Uh-huh. O sea, no sé, o por lo menos no spoilers para nadie que esté leyendo lo que hay en España.
Vamos a comenzar ya, si te parece, con un cómic bastante esperado, entre comillas, que es The Amazing Spider-Man número 1, ya salió también el número 2. Creo que el número 3 debe salir esta semana o la que viene. Sí, debe salir este mes de junio, pero no sé todavía cuándo. Con la continuación de la etapa de Dan Slott, tras todos los eventos de Superior Spider-Man. Y aquí nos encontramos pues con que Peter is back, chavalotes.
Sorpresa.
¡Oh, qué sorpresa! ¡Spoiler! El cómic está realizado por Dan Slott, al guión, y dibujado por Humberto Ramos.
Sí.
Y bueno, pues nada, comienza como no podía comenzar de otra forma. ¿Qué típicos, qué tópicos, qué clásicos es este movimiento con un pequeño origen para Bien. Luego ya pasar a la materia, ¿no? A cómo Peter se va adaptando, volviendo a la realidad, volviendo al día a día de ser Spider-Man, al día a día de todo, y ver un poco las consecuencias en su vida personal que ha dejado el paso de Octopus por su cuerpo.
Sí, suena un poco extraño decirlo así, pero exactamente. Y bueno, en muchas cosas no es que le haya dejado la vida hecha un Cristo, precisamente. Lo que pasa que es un poco complicado.
Es un poco, bueno, ya os imagináis, ¿no? O sea, hizo Octopus, pues, aparte de las cosas que haría mal, pero creas que no, mejoró bastante la vida de Peter.
Sí, ahora tiene un doctorado, tiene una empresa, pero no tiene ni idea de todas esas cosas. En el fondo no es un experto.
Tiene una prometida también.
Tiene una prometida, tiene... Bueno, y tiene algunos enemigos, un poco más enemigos que antes, como Electro y algún amigo que se ha vuelto enemigo, como la Gata Negra.
Sí.
Porque, bueno, están un poco cabreados con él.
Sí, y bueno, con la desconfianza de los Vengadores, con todo, pues... sí. Digamos es eso, es Spider-Man intentando volver a su día a día, pero no sabiendo muy bien hasta qué punto puede hacerlo, ¿no? Hasta qué punto, en qué momento de su vida ha podido enfadar aliados, ha podido, no sé, aliarse con enemigos, quién sabe, ¿no? Por lo general, yo creo que, bueno, pues, al igual que Spider-Man, que todo el Spider-Man de Slott, no hay muchas sorpresas, ¿no? No hay algo que diga, oh, cómo mola este cómic más que lo anterior, ¿no? O sea, es Dan Slott haciendo lo que mejor sabe con este personaje y en ese sentido pues es todo continuación, es todo distinto nombre, misma calidad.
Sí, básicamente. No hay novedades. Hombre, en parte sí se justifica el cambio de cabecera y el relanzamiento, pues sí, el protagonista en el fondo es distinto, pero quitando eso, pues es lo mismo. O sea, todos los mismos personajes y argumentos, lo que pasa que con un pequeño giro interesante y que hace que las cosas en parte parezcan un poco más nuevas, porque también estás con Peter Parker, que para él es un poco todo extraño. Y no, y sigue estando igual de bien que siempre. Los dos primeros números están chulos y tienen nuevas direcciones para el personaje, nuevas ideas de qué hacer. Parece que se le acaben tampoco las ideas.
Sí.
Y bueno, y el dibujo de Humberto Ramos, pues es que es Humberto Ramos. Es que no... Yo supongo que seguirán con él porque cumple bastante bien, pero a mí es que francamente no me gusta mucho. Pero bueno... el primer número viene con casi 50 páginas de extras y hay más de 3 o 4 dibujantes de los materiales añadidos que podían ser mejores para la colección, pero bueno.
Sí, también. Hay que decir, bueno, que el dibujo de Humberto Ramos es lo que tú dices, es Humberto Ramos, entonces si su estilo no te gusta, si tal... a lo mejor te resulta cargante y todo eso. Yo creo que aquí Humberto Ramos está bastante más soportable que en otras ocasiones. Pero a saber, ¿no? Porque, bueno, no sé, en los últimos números de Spider-Man, como que casi era vomitivo.
Sí, pero bueno, en parte, a veces parece mejor que lo que era cuando empezó la etapa con Big Time, con Dan Slott. Pero en otras cosas es que sigue teniendo también, no sé, a veces, o sea, no es que sea muy muy desagradable ni nada, pero otras veces da pena que sea, es un dibujante un poco así, no sé, no es especialmente bueno en narrativa, las caras y eso son un poco caricaturescas, las mujeres le salen un poco exageradas, porque sí, y no sé, bueno, él cumple sus cosas, un poco más se puede pedir de él, la verdad. Que luego veremos a un dibujante que es más o menos de la época, de sí, cuando empezaron juntos, que yo creo que siempre ha sido mejor. La diferencia es que el otro es muchísimo más vago.
Pero cierto, bueno. Ya hablaremos de nuestro amigo el Joe, el Matt.
Exactamente.
Te voy a decir, me ha gustado mucho especialmente cómo Dan Slott te resume más o menos en estos dos números todo lo que ha hecho Octopus sin sentir que te está metiendo información así a tope.
Sí, ese es... Porque, sí, claro, podía ser muy expositivo con eso de que, bueno, Peter ha vuelto y tienes la excusa de que puedes explicarle cosas a él o que él descubra cosas para contarlas, uh-huh, pero es todo como muy, muy fluido y muy... Sí, no te sientes en plan, bueno, ya me están contando todo lo que acabo de ver.
Claro, o sea, de hecho, fíjate, las dos páginas o tres que me sobran son prácticamente las del comienzo del primer número con el origen de Peter Parker.
Sí, poco más. O sea, la verdad es que sintetiza muy bien todas las cosas nuevas que hay o todas las consecuencias que ha habido de que estuviera Otto ocupando su cuerpo y, uh-huh, y bueno. No sé, luego tienes a Marconi, a Ana María Marconi, que mola bastante, la verdad.
Sí.
Y está muy bien cómo, bueno, cómo reacciona y cómo interactúa con Peter. Sí. Y no sé.
Me encanta,
sí. Queda todo bastante bien, sí.
Puede ser incluso, fíjate que esto es mucho decir, ¿no? Con los pedazos de secundarios que ha desarrollado Slott, pero para mí es una de los secundarios de Spider-Man de mis favoritos, Ana María.
Sí. No, la verdad es que es una de las cosas que ya hemos hablado alguna vez, que Slott le puso cuidado en intentar hacer que la colección tuviera secundarios, algo que a algunos no les gustaba mucho,
uh-huh,
y la verdad es que se lo ha currado creando personajes que no existían antes y que molan mucho y a la gente les ha gustado, pero con razón, la verdad. Uh-huh. Está no, una chiquilla que mola mucho.
Sí.
Digo, de chiquilla lo digo porque es bajita.
Ay. Hará luego Ricky Gervais un Life to Short con Ana María.
Ay. En fin. Pues eso, oye, esto sí que es la que, igual de todas las colecciones, es la que menos, lo como dices tú, menos sorpresas va a haber. El que estuviera leyendo Spider-Man de Dan Slott, pues lo seguirá leyendo. Incluso gente que se quiera subir se ha perdido mucho, es lo que hay, pero bueno, está medianamente bien informado de todo.
Sí, bien, no sé, hay muy buena... Es lo que decimos, es está muy bien sintetizada la etapa anterior en estos dos primeros números.
Sí, y que son unos cuantos números, además.
Claro, que son, a lo mejor en dos números, pues, o sea, la etapa anterior eran 32, 31 números.
30 y... ya no me acuerdo, pensaba que eran 34, pero es que ya no lo sé.
Ah, bueno, sí puede ser, no sé. 30 y tantos números, más lo anterior, que era, pues, otros 100.
Sí.
Os estáis perdiendo mucho, pero es buen punto de introducción.
Sí, de todas formas, si hay gente que se engancha a la colección ahora, no creo que no le entren ganas de leer lo que ha pasado antes. La verdad es que sí que está bastante bien, o sea que... Como siempre.
Uh-huh. Pasamos, si te parece, al siguiente cómic, que es Cyclops, Cíclope, que han salido
esto
ya dos
números.
Esto
cuando lo anunciaron, lo anunciaron, ¿no dijiste qué?
Sí, dije, what the fuck, ¿qué me estás contando, chavalote? Y la verdad es que me quedé así un poco cacahué, sobre todo cuando dijeron que no iba a ser sobre el Cíclope adulto, entre comillas, sino del...
Sí.
Del que ha venido del pasado, mano y obra de Bendis.
Sí.
Y lo único que me ha traído a la hora de leer el cómic es que estaba escrita por Greg Rucka, que es un guionista que me gusta bastante y que pueden salir cosas bastante interesantes.
Sí, que además, si fuera otro tipo de colección, a lo mejor Greg Rucka no le pega tanto porque le gustan. Es un hombre muy de género. Uh-huh. Pero bueno, en la premisa de la serie es coger a el cíclope adolescente y llevarle de viaje con su padre y dar vueltas por el espacio y demás. O sea, es una cosa de una historia de piratas y de acción y de cosas de estas, que eso le pega más. Uh-huh. Y queda sorprendentemente bastante bien.
Queda...
Aunque, sí.
Iba a decir, queda curioso, queda bien, pero para mí le falta como que un algo. Porque así de buenas a primeras me parece un... Cíclope se va con papá de vacaciones por las estrellas.
Sí.
Entonces...
Sí, es lo que es.
Me queda un poco, no sé, como muy... muy... Esto para una miniserie bien, para otra cosa...
Ya, cierto. Es que, en parte, la propia premisa de la serie te hace pensar que la cosa mala de que la colección es un poco quitarse al cíclope joven porque ya tienes al otro cíclope en la Tierra y no les apetece enfrentarles al uno con el otro, o porque enfrentarles es lo más típico que se puede hacer. Y entonces, por otro lado, lo que puedes... Es una oportunidad de intentar tener a un cíclope diferente que el que tenemos ahora, después de todo lo que le ha pasado.
Sí.
Y sí que le falta algo. Entre otras cosas, que a lo mejor el personaje que más te interese de la colección es el que tiene el nombre. Porque, no sé, cíclope en sí no es un personaje que guste mucho a la gente.
Imagínate un cíclope de los primeros tiempos.
Encima, que es que además es eso, que el cíclope de ahora a la gente le puede gustar más o menos, pero es un personaje que tiene algo de interés. El del principio era totalmente insoportable. Y claro, tiene el problema, entre comillas, de que lo rodeas de los Star Slammers, los saqueadores, que molan, así en general, tampoco sin profundizar demasiado. Entonces, se queda un poco, por decirlo de alguna forma, ahí a la sombra. Pero bueno, no sé. Como dices tú, igual para una serie es un poco demasiado, pero no sé.
Hombre, a lo mejor no querían haber llamado la serie Sacadores Estelares, Starjammers.
Ya hubo una, ¿no?
Ya hubo una y fue un poco fracaso absoluto.
Sí.
Entonces,
hay que recordar que dibujaba Carlos Pacheco aquello. Hay algunos números y tal, ya no sé.
Puede ser.
Hace tiempo ya de esto.
Bueno, y el dibujo de Russell Dauterman, ¿qué te parece?
Está bien, no sé. Me gusta porque creo que está bastante bien para hacer cosas extraterrestres. Uh-huh. O sea, no es... Consigue bien el toque un poco alienígena y eso, y no está mal para la acción. Sí. A veces es un poco... es un poco irregular a veces, pero creo que está bastante bien. No recuerdo yo haberla visto dibujar que recuerde así ninguna cosa durante un tiempo. Ahora igual estoy bloqueado una vez más. Ya nos volverán a escribir un Twitter. Oye, sí, que te has equivocado. Estuvo durante 500 números en no sé qué colección.
No, a mí no me suena. Es ahora un artista que no me sonaba y he visto, no sé. Y bueno, me ha sorprendido también para bien. Es un rollo muy... tiene una estética muy cómica, de línea clásica, pero a la vez es eso, estéticamente queda muy, se le da muy bien todo lo que es el espacio y demás. Y vamos, un cómic bastante, bastante correcto en general, y el dibujo se adecua mucho a las exigencias de Rucka o a las exigencias del género. Y en ese sentido, es un dibujo bastante adecuado, bastante bueno.
Sí, que al final es una colección bastante correcta, que tienes, pues eso, piratas espaciales, que es una cosa que mola, y intentar un poco desarrollar la relación padre-hijo, que, bueno, pues tampoco es una cosa que se ha tocado tanto hasta la saciedad. y menos desde este punto de vista porque tienes a un cíclope más joven, pero hay que reconocer que cualquier, no sé qué tal ha vendido esto, ahora mismo no me acuerdo, pero hay que reconocer que esto uno dice, cíclope, no, ¿por qué voy a comprarme esa colección? No sé, no atrae mucho la cabecera.
No. No trae nada. Y luego te dices, al usar este padre e hijo, no sé qué, pues es lo más interesante y lo que por otro lado le puede llevar a la tumba a la serie, ¿no? Entonces ahí Ruka se mueve en terreno peligroso, entre comillas.
Sí, hombre, no sé si le habrán propuesto a Ruka escribir la serie o él le habrá interesado hacer algo con los personajes y entonces ha dicho, oye, pues si te llevas al cíclope joven y tal, en cualquier caso no sé si el nombre de Ruka será suficiente para vender aceptablemente la serie, pero tampoco creo que Marvel tenga ahí unas expectativas muy locas con esta serie y yo creo que el resultado está bastante bien si te interesa ese tipo de historia. No es tampoco nada del otro mundo, pero no sé. Uh-huh. Bien.
Pues entonces vamos a Elektra. Elektra de Haden Blackman, creo que es William Haden Blackman, escribiendo y Michael Del Mundo dibujando.
Siempre me ha encantado ese apellido.
Sí, Mike Del Mundo. Un cómic pues con la asesina, con Elektra, con un pequeño encargo de encontrar a un asesino mítico, a Cape Crow, que bueno pues ha vuelto y dice, Elektra, tienes que ir a por él. Y de repente se encuentra ahí un contubernio de antiguos villanos de también de Elektra, de Daredevil, está por ahí rondando Lady Bullseye. Está ahí, bueno, es todo lo que puedes esperar un poco de un cómic de Elektra. Es algo lleno de acción, con un aroma a pulp delicioso y un dibujo espectacular. Absolutamente.
Sí, yo a Mike Del Mundo le recuerdo haberle visto otras veces dibujando y tal, pero nunca había llamado quizás tanto la atención. A lo mejor, si no me equivoco, aquí se hace esto de... A ver... Sí, no se entinta. Vamos, no se entinta. Es color sobre lápiz y el color también lo hace Mike Del Mundo con Marco D'Alfonso.
Sí.
Que queda, que creo que le pega bien no solamente a la serie sino al dibujo. Y bueno, es una serie que, claro, uno puede decir, pero no ha sacado también una serie de La Viuda Negra. Uh-huh. Ahora, a ver si nos vamos a hacer todo, que lo bueno es que enseguida se diferencian las dos con que la serie de La Viuda Negra, que por cierto también estaba muy bien y tenía un dibujo muy bueno, casualmente.
Sí.
Es de una espía y esto es sobre una asesina y el mundo de los asesinos. Y bueno, aquí se muere bastante gente porque es lo que hay. Y no sé, me gusta la primera... Bueno, me hace gracia que ha dicho alguien, es un cómic de Elektra en el que no está ahí sexualizada y cosas de esas. Y que es muy triste que tengamos que alegrarnos de esas cosas.
Sí. Cierto.
Pero bueno, es verdad. Y me gusta en las, creo que es la segunda página, que es doble, que dice eso, que siempre ha sido la novia de alguien, o la hija de alguien, o la estudiante de alguien, o el esclavo de alguien, o la víctima de alguien, y que intenta eso, intentar buscar qué es lo que quiere ser por ella misma, y oye, sigue siendo un personaje que es un asesino, pero también tiene, porque claro, ya lo hemos visto otras veces, ese toque de que no es tampoco una asesina despiadada del como las hay. Uh-huh. Y como los hay aquí también. Y está bien. Y luego tenemos a ese asesino que se va comiendo cosas. Que está bastante curioso. Y le están haciendo ahí... Está creciendo la expectativa, me imagino, hasta que se encuentren los dos. Uh-huh. Y oye, no sé. La verdad es que está... También sorpresa, supongo.
Sí, bastante sorpresa. Yo, bueno, pues a Blackman, que le conocía de Batwoman, que hizo la última etapa de Batwoman junto con William, con el tercero. J.H. Williams III. La co-guionizaba él, y se nota que viene del mundo de que es escritor, que tal, y que a la hora de describir parece que tiene muy, muy claro el cómo tratar a Elektra, el cómo ha trabajado bastante con el personaje, no ha trabajado con este personaje, claro, pero sí que ha trabajado con personajes femeninos, sí que ha trabajado, con, ha tonteado con el género, con Batwoman, se le nota ya un poco más de experiencia que con Batwoman, y está bastante inspirado. Y ya, vamos, la barbaridad de dibujo que nos cuela el Mike del Mundo hace que, aunque solo sea visualmente, al igual que lo comentabas tú con Viuda Negra, de Edmondson y Phil Noto, ¿no? Edmondson, pues, no es mal guionista, pero tampoco me entusiasma especialmente, pero el dibujo de Phil Noto lo eleva un montón. Y aquí pasa lo mismo, pasa esa sinergia entre el dibujo y el guión, que el dibujo eleva un montón la calidad del cómic, pero ya de por sí el guión es bastante bueno.
Sí, de todas formas, aquí en comparación con Viuda Negra es un poco más serializado, supongo.
Eso parece,
En Viuda Negra un poco más hay de misiones. Aquí parece que tiene más una idea, por lo menos para esta primera saga, que puede estar bien. Y espero que la dibuje toda Mike del Mundo. Eso está, siempre está bien. Una pena que la serie no vaya de eso y le dé para dibujar más monstruos extraños, porque ya para eso están en la Isla de los Monstruos. Pero bueno, ya cuelan a uno bastante chungo.
Sí.
Un marsupial extraño con cuernos. Y no sé, es que todo, la verdad, el dibujo no solo es bonito, sino que además, que esto se verá muy bien cuando las páginas dobles están muy chulas, cómo fluye la narración y las peleas y la acción, que hay mucho, porque hay muchos enfrentamientos. La verdad es que está muy curioso.
De hecho, las páginas dobles, la que tú decías, la segunda página, tercera, que es la de que está Elektra entrenando, y usa muy bien el que tenga espejos o lo que sea, cristales atrás, donde ves otras escenas, y fluye todo muy, muy bien, hasta que ya está ya la primera lucha, el primer combate.
Sí, de hecho es eso, transiciona de estar bailando a estar peleando con unos ninjas, y no sé, es bonito de ver, y siempre está bien que no solamente haya dibujantes que saben dibujar mujeres normal, sino que haya guionistas, aunque Dios nos libre, sean hombres, que tengan un buen punto de vista sobre personajes femeninos, que ya lo dijimos en el anterior Esquina de Marvel, creo, y aquí, bueno, pues se suma un poco más. Hay un montón de cabeceras de personajes femeninos y la verdad es que no se parecen ninguno entre ellos, y las colecciones tampoco. Y eso me gusta. Me gusta que no hayan dicho, mira, una chica.
Es muy de agradecer que no quede todo como chica de cómic de superhéroes genérica, que se tiene mucha tentación de coger el mismo esquema para todas. Le pones un traje negro y es la Viuda Negra. Le pones uno rojo y es Elektra.
Sí, no hacer un cómic de chicas, sino hacer un cómic con una chica de protagonista, que lo pueda leer, y no hacer un cómic con una mujer de protagonista que sea para hombres de esos de los 90. No sé, que son buenos ejemplos de colecciones. Todos, el She-Hulk, Miss Marvel, Capitana Marvel, hay variedad y, oye, me alegro.
Ha hecho muy buen trabajo Marvel en este sentido.
Sí.
Y es de agradecer y casi decir gracias, porque, joder, es eso, es que decidan ir a por lo no genérico, a darle voz propia a tal, pues está muy bien que esto parezca un poco más iba a decir cómic para adulto, entre comillas, que esto parezca más real, entre comillas, ¿no? Que vayan a por un público más más exigente.
No, sí. Es un cómic para adultos en el mejor sentido. O sea, sí. No en el sentido de hay tacos y salen
y tetas,
sino eso es que es la gran definición que tienen algunos. Sino eso, que lo que tú dices, historias adultas en todos los sentidos. Y interesantes o bien hecho, no sé.
Es que solo hay que comparar las series que hizo, que está haciendo Marvel protagonizadas por chicas, con las que está haciendo DC protagonizadas por chicas. Bueno, es que ya no hay muchas.
¿Cuáles?
Harley Quinn.
Batwoman, que está haciendo ahora Andreyko. Ese no he leído yo qué está haciendo.
Batwoman, Batgirl ya... y Voodoo.
Y yo
Voodoo
ya...
en su época, claro. Hombre, Batwoman y Batgirl eran las únicas con personalidad. Y una estaba escrita primero por Ruka, luego por Blackman y Williams III. Y Batgirl con su Gail Simone. Y luego también tenemos las aves de presa y tal, que bueno.
Que Batgirl, aunque siga ahí, a lo mejor... Yo de vez en cuando lo voy volviendo a mirar y la verdad es que para mí, yo creo que es la peor colección que ha hecho Gay Simón, la verdad. Me da una pena. Pero sí. Bueno, lo de Voodoo mejor ni lo decimos. Es que no duró mucho, pero es que aquello era una vergüenza, que es que, bueno...
Ese sí que era un cómic papajilleros, o sea...
Es cosa más triste, por favor. En fin.
Madre mía.
Bueno, en fin. Que está curioso. Si... A ver, la última colección que yo leí de Elektra la hacía... Uy,
Chuck Austen.
Si soy capaz. Sí, Chuck Austen dibujaba y guionizaba.
Ostras, es verdad, también dibujaba.
Tenía su dibujo extraño ahí de un poco mitad ordenador, mitad... Llámalo X. En fin. Bueno,
Chuck Austen nunca... Se me ha caído nunca... las pastidecor aquí y...
Chuck Austen nunca fue muy generoso con los personajes femeninos, pero bueno. En general tampoco, quitando... cuatro cosas de Frank Miller. Vamos a ser sinceros, las cosas de Elektra en general no han sido muy buenas directamente. No. O sea que es un buen cambio.
Sí, bastante bueno. Siguiente cómic, vamos a Hulk, el gigante esmeralda, con nueva serie a cargo de Mark Waid, que ya se encargaba de la etapa anterior, y dibujo de Mark Bagley. La premisa, pues, que han disparado a Bruce Banner en la cabeza, le han pegado un tontiraco en el cerebro, y bueno, comienza justo el cómic, justo después de eso. El disparo se vio en el último número de la etapa anterior, y aquí ya comienza con la operación, a ver qué hacemos con Hulk, a ver qué hacemos con Bruce Banner, hay que salvarle, hay que no sé qué. De repente se despierta Hulk, ¡ah, Hulk aplasta! Y bueno, pues, el resultado es que queda un Bruce, bueno, con gran daño cerebral, muy oligofrénico, por así decirlo.
Vale.
La lástima es que no parece que vaya a durar mucho esta condición.
Bueno, hemos leído los cuatro primeros.
Sí.
Y sí, eso, no parece.
No parece nada. Entonces, bueno, pues así un poco el guión, bueno... Es guay es el Hulk de Waid. No es nada especial. Se puede leer. No. Correcto. Tal. No sé qué. Y el dibujo de Mark Bagley, que a mí, personalmente, no sé. Le estoy empezando a coger tirre al dibujo de Bagley. No sé por qué. Porque me parece muy, pasado de moda, entre comillas. Muy, me sale outdated en inglés.
Sí. Pasado de moda, sí.
Sí. Y no sé. No me termina...
Tengo que reconocer que Mark Bagley siempre me gustó y es un dibujante además que es muy consistente y muy regular y es una cosa buena que te va a aportar siempre, que te va a aportar un dibujante todos los meses. Pero tengo la sensación de que quitando Thunderbolts y Spider-Man y Ultimate Spider-Man, es que no le consigo encajar bien. Y los New Warriors y demás, pero que era al principio de su carrera. Pero bueno, igualmente, no sé. Es como que no le consigo encajar bien en las colecciones. Y aquí tampoco termina de pegar a lo mejor mucho, no sé.
Sí, no sé, es algo raro. Es como... A mí pasa que... A ver, que es eso. Me parece buen dibujante, me parece que dibuja bien. Tiene, pues como todos los dibujantes, algunas cosas que digas, bueno, esto lo podía cambiar, esto... Algún defectillo y tal... Y es, no sé, es como... Me está pasando como si estuviera... Estoy pensando en dibujo de John Byrne o de tal, ¿no? Que son buenos dibujos, pero que ahora lo ves en colecciones hechas ahora y te parecen, de hace 20 años. Entonces, con Bagley me está pasando lo mismo.
Ok.
Pero bueno, por lo general, ¿qué te parece la colección?
Pues... Pues lo que has dicho tú antes es que Hulk de Mark Waid. En los primeros 4 números no es muy protagonista Hulk.
No.
Y bueno, tienes un misterio con una organización o lo que sea eso, pero no termina de parecer, no sé, no he terminado de interesarme demasiado.
Uh-huh.
Es todo muy bien, muy legible y eso, pero en 4 números, aunque pasen cosas, hay cosas que pasan muy rápido y cosas que van demasiado lento. No sé, es una sensación extraña.
Uh-huh.
En parte tiene alguna cosa que es medio nueva, pero no sé. Así como en Daredevil tiene cogido el punto, aquí en Hulk no lo veo.
Uh-huh.
A mí no me convence. Me parece más bien aburrido, casi. O sea, diría aburrido, no sé.
Sí, es un poco la palabra, ¿no? A mí lo que me pasa es que coge el cómic, vas leyendo y dices, oh, pues, bueno, la etapa anterior no me convenció mucho, no sé qué, pero como sé la premisa de esta, pues voy a volver a tomarla. Y claro, yo creo que desaprovecha mucho el tema que aquí Waid podía haber tirado perfectamente por coger y hacer un who done it, un quien lo hizo,
sí.
Pero ir a tope a por ello, ¿no? Pero en realidad, vale, se está centrando mucho en todo lo que rodea desde el punto de vista S.H.I.E.L.D. Alrededor de lo que hacen con Bruce Banner mientras tanto, pero como que le falta un algo, un no sé qué, le falta gancho a todo lo demás, ¿no? Le falta algo que interese de verdad. Quiero decir, si comienzas, si es un cómic, que de hecho juraría que el título se titula ¿Quién disparó a Hulk?
Sí.
Pues hijo, vea por un ¿Quién disparó a Hulk?
Sí, pero es que es lo que dices tú, es que alguien investiga aquí.
Claro, es que no, están ahí, bueno, pues nada. Mientras tanto, pasan 6 semanas, está el tío en un pueblo perdido de la mano de Dios para controlarlo un poco. Y no hacen nada.
A ver, es que es eso, es como que se centra, a ver, en la parte que nos interesa menos. Uh-huh. No sé. Oh, está en un pueblo con unos tíos y come helado. Pero no sé, eso no nos interesa tanto como lo otro. Y entonces él mismo, un poco que Mark Waid, él mismo se estropea su premisa y sus posibles ideas para desarrollar, no sé. Igual tiene otra idea diferente y esto no era más que el principio y ya está. Pero no sé. Pero no termina de ser muy así.
Claro, yo puedo entender el que diga, bueno, pues a lo mejor es que Waid no quería hacer ese tipo de historia y quería explorar un poco a qué pasaría si Bruce Banner perdiese la inteligencia o lo que fuera. Pero entonces, ¿por qué será vas recuperando?
No lo sé, porque el final del cuarto número, que parece de hace 40 años, el cliffhanger es como una pregunta de esas que dejas en el aire.
Sí.
Y, ¿pero cómo habrá? Y es como, vale, pues no sé. En el sentido de que no sabes hacia dónde está tirando, entonces no te está dando ganas de seguir leyendo. A ver, por decirlo de alguna forma, el misterio que te deja el último número que hemos leído,
sí,
no está enfocado como algo que te vaya a interesar. Si te hubiera dicho cuál de esas opciones es, claro, a lo mejor hubiera sido más interesante. No sé. Que a lo mejor también lo de Mark Bagley, por cierto, estaba pensando, que a lo mejor también tiene que ver con que últimamente no está dibujando colecciones que tengan un guión muy entretenido.
Ya, porque también, a lo mejor le sale más cosas dinámicas.
Pues. Es que no sé, en Cuatro Fantásticos de Fraction, ya ves tú, incluso cuando hacías la Liga de Justicia de Robinson, que era bastante mierda. Entonces, y aquí eso, pues hay peleas y lo que tú quieras, y está todo bien dibujado, pero es como que no le pega a esto, no sé. En fin, de todas formas, puede pasar también lo que dices tú, que a veces, oye, se te van cruzando las cosas y es como casi, como Alan Davis, que antes me llamaba muchísimo la atención y ahora como sigue siendo buen dibujante, pero como no ha cambiado los diseños desde hace 30 años, pues es un poco que ya dices, bueno, pues sí, pues ya está. No sé. En fin, que no es culpa suya, yo creo.
No, no es culpa suya.
De todas formas, no es que sea mala ni nada, pero...
Pues vamos a una de las, iba a decir joyitas, o... Bueno, joyitas no entre comillas, es... series emblema de esta, de este All New Marvel Now, en plan, vamos a explorar ya las consecuencias de Infinito y demás, que es Inhuman, escrita por Charles Soule, el nuevo niño bonito de las editoriales, que te hace 14 cómics al mes. Y dibujado por Joe Madureira, que te hace un cómic al año. Bueno, ha hecho dos este año, a ver cómo va la cosa. Y bueno, pues nos encontramos un poco con las consecuencias del despliegue de las nieblas terrígenas por el mundo. Salen por ahí algún Medusa intentando hallar a Rayo Negro. Está por ahí la búsqueda de Rayo Negro por un lado, pero encuentran el portal. También y van viendo que van surgiendo inhumanos a lo largo del mundo, y hay uno que se dedica a cazarlos. No sabemos muy bien por qué ni nada, pero el caso es que
solo sabemos que se parece a un personaje de Street Fighter.
Sí.
Porque a Madureira le gustan mucho los videojuegos.
Ay, Madureira y sus videojuegos.
Su perdición.
La perdición de un maestro del cómic, básicamente. En fin. Es un... No sé, me ha parecido tan... Que me da pereza seguir leyéndola.
Pues normal. Es que en el fondo el tema de inhumanidad y todo esto de que aparezcan inhumanos es diferente de lo de que aparezcan mutantes, pero no lo diferencian lo suficiente.
Claro.
Entonces te da un poco igual. Y no sé, el tipo este que les va matando es como, pues vale, no sé. Es que hay muy poco que decir de esta serie, porque es que realmente no, lo que dices tú, pues no hay mucho interés, no sé. Uh-huh. Que el dibujo de Madureira, es quitando que a veces le sale el ramalazo ese a lo Scott Campbell con alguna mujer y tal, pero en general lo que te decía antes cuando hablábamos de Humberto Ramos, que Madureira también es de esa época.
Sí.
Y en general siempre me ha parecido un dibujante mucho, mucho mejor. Incluso ahora se le ve que es mejor que cuando dibujaba la Patrulla X de
bastante Lockbell. Mejor. O sea, el salto de calidad que ha tenido en 15 años es brutal.
No, es grande, sí. Es brutal. Y lo malo es que, bueno, aquí me parece que no tienen tintado, que es color sobre lápiz. Uh-huh. Que queda bastante bien, pero lo malo es que, como sabemos que es un impresentable, no te da la sensación de que le han dado un año para dibujar estos dos números, y a lo mejor ya...
Oye, lo mismo hizo como Jim Lee con Jeff Loeb de apostarse una cena, y acabó dibujando seguido los 12 números de Batman estos de silencio.
Sí, a saber...
Tú vas a quedar de Madureira ahí. Bueno, voy a dibujar. Te apetece dibujar. Te pago una cena. Venga.
En fin, eso. No sé. Es que no sé. Porque el dibujo, ya te digo que está bien, pero como está coloreado sobre el lápiz, uh-huh, y los colores son un poco apagados, no sé si te ha dado la sensación de que podría haber sido un poco más colorido y brillante. No sé, es como un poco oscuro o un poco gris todo. No sé si será...
Sí, pero no sé, es una paleta de colores que...
Un poco apagado, ¿no? No
sé. Es apagada, pero es puro Madureira, entre comillas, ¿no? En su época de X-Men también usaba una paleta bastante apagada.
Bueno, lo que pasa es que ahí tenía... Estoy acordándome, yo qué sé... no sé por qué, bueno, me estoy acordando de Astonishing X-Men de la era de Apocalipsis. El color, supongo, en aquella época se notaba demasiado que el color estaba hecho por ordenador, y ahora es un poco más la tendencia a que esté más integrado, lo cual en el fondo es mejor. pero no sé, tampoco la historia es que pida mucho más. Digo que da la sensación de que como pueden salir un montón de cosas llamativas y cosas así, parece que no es como demasiado. Por ejemplo, hay una, están ahí en el Central Park los de IMA peleándose con un par de inhumanos y es todo como azul y verde y gris y un poco de amarillo.
Ya.
Y de repente aparecen las bolas en roja y es como un poco, no sé. Bueno, que no es el mayor problema que tiene la colección. No. Esto ya es por casi por comentar algo, porque es que lo que es la colección es que me da bastante igual.
Sí. Que estaba pensando, el segundo número tiene...
El segundo número tiene el Capitán América por llamar un poco la atención, pero poco más. ¿Y qué me estabas diciendo? A ver, dime.
Estaba diciendo, tú imagínate que en vez de que Madureira solo ha hecho dos o tres números y que el sustituto sea Roger Cruz.
¿Por qué no? A tope. Ian Churchill, directamente.
Por buscar un Madureira de saldo como es Cruz y todo.
Ay, en fin. No sé. Bueno. Pues esto, este evento o esta cosa que ha salido como ramificación de Infinito, pues es ha sido de lo más absolutamente meh. O sea, no sé si a alguien le importa esto.
Yo creo que a nadie.
Creo que no. Creo que a nadie. Bueno, lo iba a escribir Fraction y al final dijo Fraction, oye, si no vais a dejar de hacer nada, no, es que lo haga otro. Pues venga,
no,
Fraction,
a ver,
vete yo.
Es que no sé, porque como hicieron un lío, un pedazo de lío impresionante, el caso es que Fraction hace Inhumanity. Y eso es Inhuman.
Ah.
Entonces,
Inhumanity,
son como que,
¿cuándo sale?
Inhumanity, que iba a ser la que de verdad explorase, entre comillas, todo el tema, se ha quedado en número y medio. O sea, ya de hecho, vale. El segundo número lo han llamado, no sé qué, Spider-Man Inhumanity.
O sea, en el fondo es lo mismo, porque esta colección se podría... Es la han llamado de forma distinta para no decir que la han quitado al otro. No sé. En fin. Da igual. O sea, no sé.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a pasar a otra que, en lo personal, me ha parecido una sorpresa bastante... una muy buena sorpresa, que es Iron Fist... ¿cómo se llama? Que no tengo aquí.
The Living Weapon.
Eso. Iron Fist, The Living Weapon, Puño de Hierro, el arma viviente, de Kyle Karen Andrews, en lo cual nos presenta una historia de Puño de Hierro, Danny Rand, que nos trae un poco a su origen. De hecho, el comienzo es una especie de entrevista que le están haciendo la chica esta, creo. Yo he entendido que era la chica esta, la que está haciendo la entrevista.
Sí.
Y bueno, que le hace ir al pasado, un poco tal, a recordar un poco su origen. Y en lo que se está beneficiando de la entrevistadora, pues hay miles de ninjas atacando y todo eso.
Ninjas robot.
Ninjas robot y ninjas zombies.
Y ninjas zombies, por supuesto.
Que es lo que más mola del mundo.
Por supuesto que sí. Cualquier cosa le pones un ninja.
Uh-huh. Ya lo dice él, joder, odio los ninjas. En fin. Y bueno, pues viene todo iban a por una chiquilla que viene desde Kung. Kung, que no es Cancún, Kung. Está esto en el Himalaya o por ahí. Y bueno, pues nada. Viene persiguiendo a esta niña y dice, vente a casa. Y se tira para allí. Para ver solo que esa ciudad inmortal donde se ha fraguado. Todo esto está ya en ruinas. Ha habido quien lo ha hecho. Es un poco el volver a un hogar destrozado. Y todo lo que esto conlleva, ¿no? Combates y todo esto. Me ha parecido muy buen cómic, la verdad. Y no me esperaba. No me esperaba gran cosa, tal. Pero me ha parecido. Un dibujo fabuloso y un guión bastante, bastante decente, tirando a bueno. No sé, el primer número me ha enganchado y el segundo y tercero han seguido por la misma línea y por lo general estoy muy contento con la colección.
Uh-huh.
No sé tú.
¿Kyle Andrews siempre ha sido Kyle Andrews?
Pues no estoy seguro, la verdad.
Vale, tonterías mías. Bueno, siempre ha sido un buen dibujante, que yo sepa. Entonces, lo que pasa es que no se prodigaba tampoco mucho.
¿No?
Y la verdad es que sí, el dibujo está muy bien. Y también queda, bueno, tienes efectos curiosos que le gusta hacer normalmente, pues tienes en los flashbacks, tienes el patrón de papel viejo y arrugado de fondo.
Sí.
Y las peleas y tal, un poco entre sombras, no sé, creo que se aprovecha bastante bien de lo que mejor sabe dibujar.
Uh-huh.
Y el dibujo está muy bien, sí. ¿Qué tal está el guión? Pues también está bien, o sea, es decir, si te interesa Puño de Hierro y Kunlun y o como se diga, y todas las cosas extrañas que pueden estar pasando allí y los hijos y demás, pues puede gustar. Yo he leído los dos primeros números.
Uh-huh.
y no está mal. No sé si hay tres o cuatro colecciones que nos están cegando un poco el dibujo o realmente es que están bien, pero no, tampoco esperaba yo demasiado de esta, porque sí, todo el mundo habla de cuando hizo Fraction, la anterior colección de Puño de Hierro y eso, el Inmortal, Puño de Hierro creo que era, que eso, todo el mundo habla mucho de ella y tal, pero no la pillé yo en su momento y no sé, está interesante. Y una cosa que decíamos, yo creo que antes de DC mucho, eso de que por lo menos hacían colecciones distintas o de diferentes géneros, yo creo que esta vez Marvel sí que se ha puesto las pilas con eso, porque en este es otro caso más de una serie que no tiene nada que ver con las demás.
Sí.
A ver cuáles tienen éxito y cuáles no, pero la verdad es que, oye, por lo menos tienen variedad. No soy súper fan, pero creo que está bastante bien hecha.
Estaba yo buscando así otras obras que haya guionizado, y la verdad es que muy pocas. O sea, un Tangled Web de Spider-Man de sí, hace 10 años.
Le recuerdo, sí.
Un Unlimited X-Men también. Y el Spider-Man Ranged de 2006.
Cuatro cosas.
Sí, poco más. Entonces, bueno, pues, hombre, me ha sorprendido un poco como guionista, y la verdad, a mí me ha entusiasmado mucho este, bueno, tanto guión como dibujo. Me ha parecido, ya que hablábamos con de Electra, decíamos que era un cómic bastante adulto, entre comillas. A mí también me ha parecido que este es bastante adulto.
Sí.
No así, no tal, pero adulto en la vertiente más, en una vertiente indie. O sea, este cómic lo vería perfectamente en Image,
¿sí?,
por ejemplo.
Uh-huh. Sí, sí. No, no, es verdad que todo, la pinta y el guión y todo es, sí, la verdad es que sí. Y es de agradecer, además.
Sí.
Otros cómics menos.
bueno, pues, por lo general, bien. A mí, ya digo, me ha entusiasmado. Y bueno, pues, puede ser una de las sorpresas de relanzamiento, entre comillas.
Sí.
Pasamos a otra de las sorpresas, pero casi en el mal sentido. Bueno, no, ni siquiera. Sorpresa, entre comillas, de en plan, ¿por qué hacen una serie? Que sí. Es la de Rondador Nocturno, Nightcrawler. Número, han salido los tres primeros números, escritos por Chris Claremont y dibujados por Todd Knauk. En los cuales, pues, tenemos a Rondador Nocturno una vez regresado de la muerte en Amazing X-Men, y vemos cómo retoma también su vida, cómo queda cómo está ahí en la escuela, con sus colegas X-Men, y luego ya se va, ya la acción comienza cuando se va a visitar a Amanda, su novieta de toda la vida, y bueno, pues aparecen unos tíos vamos a mataros. No se sabe por qué, no se sabe cómo. Os estamos persiguiendo. Vamos a por vosotros. Y bueno, pues es un poco ir a toda la a por toda la mitología un poco de Rondador Nocturno, escrita por parte de su creador. Bueno, no su creador, no. Por Chris Claremont, que prácticamente es su padre, su... El Rondador para él es su personaje favorito, por lo menos lo era en su época. Y bueno, pues es muy, muy Claremont todo, para lo bueno y para lo malo.
Es bastante perezaca, ¿eh?
Sí, da mucha pereza.
Sí, que si decías tú antes lo del dibujo de Bagley, que estaba anticuado, es que Claremont... Y mira que le he visto peor, bastante peor que esto en los últimos años, pero es que sigue siendo tan... Oye, yo vivo en mi mundo y en mi tiempo. No sé, es muy clasicote y no sé. Si te gusta el estilo ese, a lo mejor dices, bueno, pues bien. Pero uf, a mí me da una pereza del copón, ¿eh? No sé. Todd Nauck, que... Si no me equivoco, empezó en Image en plan, tengo que hacer las cosas de Image, y después hizo un dibujante, de verdad, quiero decir. Y en este cómic está un poco irregular, yo lo he visto mejor en otros, pero creo que le pega bastante al estilo de la serie y a una serie que tiene como guionista a Claremont, básicamente.
No, sí, de Todd Nauck me parece que está haciendo muy, muy buena labor. Le está dando el toque clásico al dibujo que está pidiendo a gritos un cómic de Claremont. Y es lo que hemos estado diciendo, es perezaca, es Claremont, jubílate. O sea, porque claro, están muy bien sus historias antaño, pero no ha evolucionado su modo de contarlas. No ha cambiado nada. Y te lees un cómic de hace 20 años... Aunque te lees un cómic de hace 20 años y ves que es mucho mejor que cualquier cosa de las que haga ahora.
Sí, es que pero... es eso. No solamente no ha evolucionado, sino que ahora ni siquiera sabe hacerlo tan bien como antes.
Claro. Entonces, bueno...
Está mayor.
Si me ofreces algo tipo... Sí, que digas, bueno, pues a lo mejor me estás ofreciendo lo mismo, pero no sé, me está interesando. Pero es que, hijo, fíjate que el Rotador Nocturno es un personaje que siempre me ha gustado, pero... No me estás dando ganas de leerlo.
No sé. Que ya te digo que no es lo peor del mundo, pero al mismo tiempo tampoco te ofrece... Es que lo ves... De alguna forma lo ves venir en plan... Yo me he leído los dos primeros números y ya no he podido más. Pero no porque dijera esto qué malo es, sino es que pasar las páginas con todos sus cajetines de pensamiento, con todos sus diálogos, se me hace largo y se me hace tedioso, no en el buen sentido de estoy metiendo mucha información o muchos conceptos o algo, sino pues esto, y luego se encuentran con unos y mira, pues les has visto todos ya antes de alguna forma y... Ya está, no sé. Si te gusta muy, 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 muy mucho y eres de esos que dicen, ay, es que Claremont siempre, quien tuvo, retuvo. Y yo, bueno, no lo sé. Con el paso del tiempo se queda uno un poco roto.
Sí.
No solo se te cae el pelo.
En fin, hombre, sí, es un cómic así y tal. Bueno, no es grave tampoco, es desfasado, más bien.
Sí, no es un atentado, ¿eh? Si es que si te pones a pensar en otras cosas que ha hecho Claremont últimamente, en los últimos 10 años, ha hecho cosas mucho peores que esto.
Sí.
Pero es que también creo que esto tiene es tan poco importante que tiene muy poco potencial para destruir cosas. O molestar casi, y en ese sentido pues también es eso, lo lees y es como poco relevante y no tiene peso ni no sé.
Ya. Y tras hablar de Rondador Nocturno, que creo que es el último cómic que ya hemos leído y
sí, ya no, y la no colección queda más.
Y todo esto, damos por concluido este especial, pero primero vamos a ver qué es lo que nos ha comentado la gente sobre estas series. Comienzo yo aquí por Twitter, que nos ha dicho Cristóbal García. Dice, Joe Madureira ha sacado 2 números seguidos. Si saca otro, implosiona el universo fijo. Pues sí, es cierto.
Pues sí, probablemente.
Probablemente. Y en Facebook nos han dejado un comentario bastante larguete. No es nuestro amigo César Ayala.
Sí, nos ha dejado un comentario de esos que le gustan a él. Antes que nada, decir una cosa. Es que digo, voy a buscar a ver qué es lo que ha pasado con Inhuman 3.
Mm.
Y tú lo buscas en Marvel y pone imagen no encontrada. Se publicará el 23 de julio. No viene ni guionista, ni dibujante, y ya. Así que todavía no sabemos si va a explosionar el mundo o implosionar.
Oh, extraño suceso.
Mm. Y César nos dice, bueno, va a ir repasándolas una por una. Dice, Amazing Spider-Man pues sigue siendo lo que era. Renumeración de esas que es para vender más y tal, que ya volverán a la antigua renumeración cuando se acerquen a la 800. Buena calidad, historias interesantes. Muy probablemente. Igual cuando llegue a la 800. Igual ya cuando llegue al 1000, yo creo. Ya hablaremos de ello en su momento. Estaremos, por ejemplo, en el programa 103 o 104. La colección de Cíclope dice que es un segundón y todos lo sabemos, y lo mejor es que es segundón hasta su propia serie. El padre es mucho mejor personaje y es del que quiere saber más cosas.
Pues sí.
Hulk dice, otro de esos cambios de renumeración para dejarlo todo como estaba, pues es más Hulk de Wade, que no le emociona demasiado, pues se deja leer. O sea, no, pues sí, se deja leer, o sea, no está atacando tu cerebro cada segundo que lo lees, pero a mí eso casi me aburre más.
Mm.
Luego dice Electra, Virgen Santísima, ¿pero qué es esto? He alucinado con los 2 primeros números, totalmente recomendable. Creo que es el personaje de Electra tal y como debe ser, nada de tía maciza con 6 y punto. Y el dibujo llevando a la narración, que le ha parecido flipante. Las primeras páginas del número 1, cómo cuenta la pelea del tío al que tiene que buscar Electra contra los malos, la pelea con Lady Bullseye en el 2, que es todo muy bueno, y el tomo se va a vender muy bien, perfecto para regalar, incluso a amigas barra novias y similares.
Sí.
Y similares.
Y similares.
Creo que con un buen director de fotografía sería una serie de televisión de flipar, pero hablo de nivel de fotografía HBO o similar.
Ay.
A saber, a lo mejor Netflix en su próximo mete ahí cosas de Electra, quién sabe.
En la fase 2 de los defensores.
Exactamente, de los defensores. Con comillas siempre. Iron Fist, pues no me acabo de llamar demasiado, no sé, le daré algo más de margen. Bien.
¿Bien? Hombre, a nosotros nos ha gustado. No sé, a mí me ha gustado mucho.
Sí, pero bueno, o sea, puedo entender que no te llame demasiado, que no te guste. Lo puedo entender menos, pero bueno, también hay gente para todo, pero no sé, es una serie que yo creo que o te gusta, te puede gustar mucho o te puede gustar y ya está, pero no sé, a lo mejor con unos números más te gusta más o igual dices, no, pues no me va a interesar. Inhuman, esto es lo que iba a redefinir el universo Marvel, meses hablando de esto, como después de Infinity esto va a ser la caña, bla, 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 el dibujo muy bueno, la historia no está tan mal, que solo he leído el primer número. Pero en el resto de series Marvel apenas hablan de esto, de la gente saliendo de huevos y tal. Es en plan, pues que para eso... Así que me quedo en plan, pues vale, pues bueno. En Marvel cada 10 años o así les da por querer potenciar a los inhumanos y tienen que arrepentirse bastante rápido. No es mentira.
No. Lo cual, fíjate, me lleva a lo que comentabas tú, Dani, sobre los X-Men y los inhumanos, ¿no? Si hubieran hecho algo que los diferenciara de los X-Men, pero de momento puede ser una serie mutante más.
Sí, en el fondo sí.
Mm.
Y es una pena porque en el fondo no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Pero no sé. A lo mejor también ellos mismos se emocionaron demasiado.
Sí.
Haciéndolo un evento. Rondador Nocturno. Dice, Claremont hace una serie de Rondador Nocturno. Punto. El problema que le veo es que Rondador como personaje dentro de un grupo está genial y con la bestia, como la bestia y otros tantos que hacen que la media del grupo suba, pero solos Yo, como vosotros, soy lector de la vieja escuela, de los que quería que en Excalibur Rondador fuera el líder y se liase con Megan. Eso sí que es de la vieja escuela, sí. Como debe ser. Vamos, que me mola mucho el personaje y veo que en solitario le falta pegada. Jason Aaron o Dan Slott probablemente harían una serie de Rondador Nocturno acojonante, que les pega mucho el personaje. Sí, Jason Aaron, pues ya de hecho le trajo y no le quedaba mal.
Claro.
Pero Claremont, aunque no suspende, tampoco me emociona. Su momento ya pasó y parece que quiere vivir un poco de las rentas. Bueno, esto ya lleva unos años ya de vivir de las rentas. En el fondo lleva viviendo de las rentas desde los 90 casi.
Sí.
Bueno, ni sin casi. O sea, tú ves X-Men, lees ahora X-Men, que por cierto, no sé por qué un día lo leí, de Claremont y Jim Lee, y es que es malo. ¡Buf, qué malo es! Además es que no se entiende absolutamente nada del argumento, me parece la cosa más extraña del mundo, pero bueno. Para otro día hablaremos de esas cosas tan buenas. ¿Qué más? Dice que en general esta nueva oleada de series Marvel Now Unlimited Wave 3, All New, All Different, All New Beginning y todo eso, que tiene nivel decente, tirando espectacular. El dibujante de Elektra, cuando gane premio, será el mejor dibujante del mundo. ¿Cómo lo ha hecho ahí? Parece que Marvel sigue teniendo una idea general de dónde quiere ir y cómo. A veces la cosa se va un poco de las manos o se quedan cortos, pero las notas, pero al menos notas que alguna idea tienen. Eso sí que es verdad. Una cosa que en otras editoriales grandes no se nota tanto. Y la verdad es que, oye, sí, es decente tirando. Y sobre todo que me ha parecido, ahora que en el fondo hemos terminado, porque nos queda Mapache Cohete, su colección que sale en julio para la película, que es en agosto.
Sí.
En el fondo casi hemos terminado All New X-Men, digo X-Men, All New Marvel Now. Y bueno, creo que se nota bastante, quitando algunos relanzamientos que son un poco así, de Daredevil o de Hulk o Spider-Man, que es nada nuevo bajo el sol. El primer Marvel Now era como de lo grande y esto ha sido como de un montón de colecciones de personajes menos conocidos y creo que es una buena idea.
Uh-huh.
Ha quedado bien.
Sí, por lo general sí.
Y luego dice que solo decir que os escucho siempre, me gusta mucho el programa y que si alguno se pasa por Edimburgo tiene una pinta pagada a mi cuenta.
¡Yuhu!
Si pasamos por allí, así como el que no quiere la cosa, un día te sales el domingo por la mañana de casa y dices, pues voy a pasarme por Edimburgo.
¿Qué hacemos?
Pues no te preocupes que lo haremos. Nunca viene mal conocer a alguien en los sitios. Espero que llegue el número 100, nos dice también, que probablemente será un especial de 3 horas sobre los ponis. Bueno, o no. Los ponis son, después de todo, una serie de televisión. Si alguno de los dos estuviera un podcast de series, pues sí que debería de verse las 4 temporadas. Él o la persona con la que hiciera el podcast, la película y los spin-offs. Eso no sé si es porque no sabe que es así o porque lo está dejando caer. Tengo dudas. Tengo dudas. Por si es que no lo sabe, sí tengo un podcast en el que hablo también de series de televisión. Y nunca jamás voy a hacer eso.
Bueno, quién sabe.
Dejadme. Nunca. Luego dice también que para el número 100 podríais hacer algo en plan Future Send, Runs Out, donde hacéis un podcast como si fuera en el futuro, en plan comentar los New 104 de Didio, la cuarta película de X-Force dirigida por Michael Bay con guion de Lee Field y la nueva etapa de Marvel Right Now y todo eso. En fin, un saludo y como siempre un tocho importante, que escribe en Facebook, es gratis.
Ay, pues anotamos la sugerencia para el número 100.
Sí.
Ya veremos lo que...
Tengo que decir, hablando del pasado, pues se nos da bien, porque ya sabemos lo que ha pasado, pero no sé yo si seremos capaces de hacer predicciones interesantes. A lo mejor solamente humorísticas.
Sí. No sé, a lo mejor en el futuro Bendy se ha hecho injerto de pelo o algo así. Y se ha vuelto buen guionista.
Claro. Eso es que Bendis en algún momento tuvo pelo y cuando se lo quitó se convirtió en más guionista.
Tú imagínate que coge y se injerta el pelo de Jason Aaron. Y de repente empiezan a escribir, vamos.
Una cosa... Yo te quería y era por el pelo. Te lo cortaste y ya no te quiero. Pobre... En fin. Jason Aaron sí que tiene pelazo, sí.
E oggi giorni.
Yo creo que por lo general el lanzamiento, pues lo que hemos estado diciendo, bastante bueno por lo general, no hay nada que nos asuste, hay cosas que son muy meh, otras que hemos pasado enseguida, pero no hay nada que destaque muy por abajo.
Yo es que solamente me acuerdo de una colección. Sí, eso es verdad. Solamente me acuerdo de una colección en plan de esto qué malo es. Y ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Era esta de X-Force o como
sí,
se llamara.
La All New X-Force, creo.
Bueno, me da igual. Era una puta mierda. Yo eso sí. ni me he molestado en leer un número más.
Yo tampoco.
Y las demás, lo que dices tú, que hay algunas que me... Pero más en el sentido de que sientes que no es para ti.
Sí, más en el sentido de pereza.
Sí, pero eso. Como que no es malo, pero que hay tanta variedad de colecciones y de personajes... Un montón de colecciones de personajes únicos, no de grupos y tal.
Sí.
Y que son muy diferentes entre sí, que está muy bien, pero que nunca te puede interesar todos los géneros y todos los personajes. Es que es, básicamente es imposible, entonces... Uh-huh. Pero no sé, yo la verdad bastante de acuerdo con las cosas que está haciendo Marvel y hay cosas que te pueden gustar y cosas que no, pues como siempre... Pero no sé, me alegro de que sigan por este camino.
Uh-huh. Y bueno, yo creo que por nuestra parte nada más. Vamos a cerrar ya el programa. Ya han sido, pues nada, 6 especiales de esta tanda de All New Marvel Now. Han sido las 3 últimas. Y espero que bueno, que lo hayáis usado para un poco para comprobar que no tenemos criterio o que os fiáis o lo que sea. Y bueno, comentadnos qué os están pareciendo las series de Marvel Now ahora que están saliendo en España y todo eso. Estamos a vuestra completa disposición. Ya sabéis, podéis escribir a hola@novenopodcast.com, facebook.com/novenopodcast o twitter.com/novenopodcast en Twitter. Estamos en más sitios, pero ahí es donde lo vamos a leer, fijo. Pues si hacéis completa, un mensaje en 20 o algo así.
En 20 igual no lo leemos.
No. El caso que bueno, que han sido buenas series, buenas tal, y nosotros pues ya nos vamos a despedir. Ya la de Mapas de Cohete ya la comentaremos cuando toque, en un programa normalillo, en un Zona USA, si podemos reunirnos, no sabemos cuándo ni cómo. Y bueno, ya nos vemos cuando podamos, con un nuevo programa normal, el 91, que ya veremos cómo, cuándo y por qué y dónde lo hacemos.
Bueno, el por qué sí que lo sabemos, ¿no? El por qué lo tenemos claro.
Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@noveropodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.
Será como as flores tremen o vendaval, aperta-me, fai-me suar, emociona-me como sou ti, sabes fazer sobre mim. Sei que outras bailam melhor, pero os meus olhos só miram por ti. Só ti bailas como unha muller, e então cai aos teus pés. Podo ir o son do violín a colar longe de mim, emociona-me como sou.
que otras bailan mejor, pero los ojos son miran por ti. Si tú bailas como una mujer, y entonces callan tus cuerpos.